Disfruta de tus podcasts y radios favoritas en tu móvil. Descarga y escucha tus episodios cuando quieras, incluso sin conexión. Recibe notificaciones de tus suscripciones y mucho más descargando gratis la aplicación de iVoox.
Clark Gable alcanzó la fama como miembro de un club de élite llamado Metro Goldwyn Mayer. Se le subió a un pedestal y se le puso una corona.
Medía 1,89 m y pesaba 86 kilos, pero parecía medir 2 metros. Tenía la constitución de un defensa. Comparado con Tom Cruise, es broma. Gable era Gable, era el rey.
Gable no nació en la realeza. Como muchas de las figuras del cine, provenía de una pequeña ciudad del centro de Estados Unidos. En 1900, al este de Ohio, una palabra dominaba la mayoría de las conversaciones: petróleo. Recién casados, William y Adeline Gable, del oeste de Pensilvania, se mudaron al pueblo de Cádiz en busca del oro negro.
Bill tenía experiencia en la actividad petrolera. Era lo que se conocía como un perforador. Más tarde ganaría fama en la prospección.
Los Gable se instalaron en la planta superior de una pequeña casa de la calle Charleston. Bill pasaba la mayor parte del tiempo en los campos petrolíferos. Adeline se preparaba para tener su primer hijo.
Ella siempre fue de salud frágil y había cierta preocupación sobre el embarazo, si debería tener un niño o no. Pero tanto ella como Bill lo querían. Bill era un hombre fuerte y quería un heredero.
William Clark Gable llegó al mundo la fría mañana del 1 de febrero de 1901. En los que debían haber sido los días más felices de su vida, Adeline se encontraba en cama, padeciendo lo que más tarde se diagnosticaría como un tumor cerebral. Bill la llevó con el pequeño a la casa de sus padres en Pensilvania. Adeline Gable murió el 14 de noviembre de 1901. Bill volvió a Pensilvania 2 años después para recuperar a su único hijo. Por aquel entonces se había mudado a Hopedale, Ohio, y se había casado con una sombrerera de 33 años llamada Jennin Dunlap, que inmediatamente asumió el papel de madre del pequeño Clarky, como le gustaba llamarlo. Desde muy temprana edad, el carismático niño aprendió a conseguir lo que quería con una sonrisa y palabras amables. Sus tías lo veían como el perfecto caballerito.
Se dice que Jenny, su madrastra, le adoraba. Ella no tenía hijos y lo vestía muy bien. Le animaba a participar en las obras del colegio y otras actividades. Y a Bill le preocupaba que su hijo fuese demasiado teatral. Quería que su hijo trabajase en los campos de petróleo, como él. Pero Jenny tenía otras ideas.
Siempre gustó a las mujeres mayores. Sus profesoras pensaban que Clark era encantador y sincero. En el instituto, Clark era el payaso de la clase y el mejor vestido.
Era muy afable. Una señora que lo conoció bastante bien solía decir que no era extraño que apareciera por detrás de alguien y le pusiera el brazo sobre los hombros como si tal cosa.
En 1917, los padres de Clark vendieron su casa en Hopedale y compraron una granja en Ravenna, Ohio. Su madrastra sintió gran alivio con el traslado, según comentó una vecina varios años después. En el pueblo corría entonces el rumor de que Clarky se había relacionado con una mujer mayor. Inquieto y no estando hecho para ser el hijo de un granjero, el joven de 16 años deja la escuela y se traslada a Akron, Ohio. Vivió solo en la Asociación de Jóvenes Cristianos y trabajó para la compañía Firestone. Jenny solía ir a visitarlo y le llevaba comida. En noviembre de 1919, a ella se le diagnosticó una tuberculosis incurable. Clark la visitaba todas las semanas hasta que murió el 11 de enero de 1920. Inmediatamente después de la muerte de su madrastra, Clark regresó a Akron. Dejó su trabajo en la fábrica de caucho y se pegó a un grupo de teatro para el que trabajó de forma gratuita. Dormía en el teatro y se aseaba en la asociación. Cuando la compañía dejó la ciudad, no lo dejaron ir con ella. Por aquel entonces, Bill Gable había vendido la granja y al pasar por Akron invitó a su hijo a trabajar con él en la prospección de petróleo. Padre e hijo terminaron en Big Heart, Oklahoma. Clark detestaba el duro y a veces violento negocio de buscar petróleo. Cuando supo que heredaría algo de dinero de su abuelo materno, comunicó a su padre su sueño de convertirse en actor. Discutieron y no volverían a hablarse en 10 años. Al cumplir los 21 años, recibió una herencia de $300 en el juzgado del condado de Crawford en Midville, Pensilvania. Clark viajó por todo el país haciendo variopintos trabajos para un espectáculo ambulante. Ahora se hacía llamar Billy Gable, porque le parecía más masculino. Cuando llegó a Bend, Oregón, estaba arruinado y hambriento. Billy trabajó en un almacén de maderas hasta que ahorró lo suficiente para trasladarse a Portland. Vendió guantes en los grandes almacenes de Mayer & Franks y un compañero le animó a presentarse a una prueba para la compañía teatral Astoria. Aunque Billy Gable no fue aceptado, se enamoró de una de sus actrices, Franz Dorfler. Ella se las arregló para conseguirle pequeños papeles, pero cada vez que subía al escenario era un desastre.
Gable se movía torpemente. Era capaz de decir sus frases y trabajar duro, y cuando miraba a las chicas, éstas se derretían como la mantequilla. Pero se movía como un monigote.
Cuando la compañía terminó la temporada, la pareja, casi sin dinero, se quedó con unos amigos en una casita de la playa en Seaside, Oregón. Aquí Billy le propuso matrimonio a Franz, que aceptó. Mientras ella trabajaba con una compañía en Seattle, él aceptaba pequeños trabajos con la esperanza de ahorrar lo suficiente para pagar la boda. Pero su novia seguía queriendo que él continuara su carrera de actor y lo animó a tomar clases con una actriz de Broadway, Josephine Dillon. Lo hizo y le gustó tanto su profesora que incluso rompió su compromiso con Franz. Josephine le consiguió un trabajo de cantante en el Hotel Portland. Entonces se dedicó por entero a enseñarle a hablar, actuar y moverse. En agosto de 1924, ella pagó $50 por su traslado al sur, a Hollywood. 5 meses después costeó la boda. Él tenía 23 años, ella 40. Josephine trabajaba 18 horas al día como mecanógrafa en la Paramount para que su marido pudiera concentrarse en su carrera de actor. Él retomó su segundo nombre y Clark Gable hizo pequeños papeles de teatro y trabajó de extra en varias películas mudas. Clark odiaba el modo en que eran tratados los extras y prefería el escenario, donde a menudo tenía aventuras amorosas con las actrices principales, mucho mayores que él. En un desesperado intento por separar a Clark de su más reciente amante, Josephine lo arregló todo para que se uniera a una compañía teatral en Texas. Actuando en una nueva obra cada semana, adquiriría experiencia.
No era tan experto como muchos otros actores, pero tenía un carisma y una presencia llamativas.
El éxito de Clark Gable en Houston le valió un papel en la obra de Broadway, Machinal. Allí, para animarlo, se encontraba su última compañera, la importante y rica heredera de Texas, Ria Langan. Clark contrató a un abogado de Park Avenue para obtener el divorcio de Josephine. Poco después, Ria y Clark se casaron. Él tenía 28 años, ella 45, y era madre de 2 hijos. En la primavera de 1930, Clark accedió a interpretar el papel del asesino Mears en la producción de Los Ángeles del éxito de Broadway, The Last Mile. Antes de incorporarse, vio la interpretación que Spencer Tracy hacía del personaje y se convenció de que él nunca podría hacerlo tan bien.
Creo que estaba sentado en la segunda fila y lo vi apoyado en los barrotes porque era una escena en la cárcel. No podía apartar la vista de él. Sin hacer nada, tenía una fuerza increíble.
5 años después de su primer traslado a Hollywood, Clark Gable volvió convertido en un actor teatral de éxito, ansioso por tener una nueva oportunidad de entrar en el estrellato cinematográfico. En 1931 se inició la ascensión de Clark Gable al estrellato al ser contratado como vaquero en un western de Bill Boyd llamado El desierto pintado. Pero Gable nunca había montado a caballo. Tras 2 semanas de lecciones, parecía todo un experto.
If you lie to me, I'll know it. And Brett, I'll kill you.
All right, Holbrook. Here it is. I did everything. Wagons, mine and all. And I'd do it again. If you or any other man come between me and what I want.
El director Mervyn LeRoy organizó una prueba para una película de Warner Brothers llamada Hampa Dorada. Pero el dueño del estudio, Jack Warner, dijo que Gable no era apto para papeles principales de Hollywood. Sus orejas eran demasiado grandes. El papel fue para Douglas Fairbanks Jr. Gable tenía planeado volver a los escenarios de Nueva York, algo que siempre consideró más prestigioso que una carrera en Hollywood. Pero necesitaba el dinero y cuando el productor de la Metro-Goldwyn-Mayer, Irving Thalberg, le ofreció $650 a la semana durante un año, aceptó el trabajo.
You know, I feel terribly proud.
You should. You got a big hand.
I mean to be dancing with you. Why, you're the owner of this nightclub.
I own more than this little joint, I hope.
You do?
You're going to have a little supper with me tonight, upstairs in my room. We've got to get better acquainted.
I'd love it. I'll go and dress now.
Okay.
Oh. Al instante, Clark se convirtió en un éxito junto a Joan Crawford, también conocida como señora de Douglas Fairbanks Jr. Ella dijo a sus jefes de la Metro que le gustaría volver a trabajar con Gable y pronto.
Creo que tenían mucho en común. Se sentían muy cómodos juntos y en aquellos días ella tenía un aspecto fabuloso.
Su primera interpretación de éxito llegó con la película Alma Libre, junto a Norma Shearer.
Here, here, don't crowd, old man.
Take your hands off me.
There's a place for those sort of things.
Any idea you're going to marry him?
No, not the slightest.
I hope you change your mind about that, Jen.
Is that so? Well, when I get through, he won't have the guts to marry her. Now, let me lay it on the line for you. She tossed all her writs overboard months ago. She came to my place and she stayed there, you get that? She's mine, she belongs to me.
Well, that's all you're going to say just now.
Yeah? Well, I'll spread the news so high, wide and handsome you don't dare marry her.
En aquella época, así eran las cosas. Los hombres tenían que ser muy varoniles. Y Gable lo era.
No dejaban de llegar cartas de admiradoras de Gable a los estudios de la Metro y no tuvieron más remedio que renovarle el contrato por $1,150 a la semana. El departamento de publicidad del estudio lanzó una campaña para promocionar a su nueva estrella. Cuando los periodistas ofrecieron a la primera señora Gable el dinero que tanto necesitaba por contar su historia, Gable compró su silencio por $200 al mes. El departamento legal de la Metro supo que su segundo matrimonio probablemente no era válido en California y le pidieron que volviera a casarse en secreto con Ria. Lo hicieron, pero su relación ya tenía problemas. Cuando Clark comenzó el rodaje de su tercera película junto a Joan Crawford, corría el rumor de que sus amoríos no eran solo en la pantalla.
Aquello asustó a todo el mundo, porque Joan estaba casada con el joven Doug y Gable con Ria. Thalberg se hizo cargo del asunto, mandó a cada uno por su lado y lo superaron.
En 1931, la Metro produjo 43 películas. Clark Gable había aparecido en 9 de ellas. Se había convertido en uno de los grandes valores del estudio. Pero su aventura con una mujer casada, que era la coprotagonista, se consideraba un problema.
Tenía relaciones con varias de sus compañeras.
Para acallar los rumores, el departamento de publicidad de la Metro envió a su esposa Ria a una gira nacional para promocionar la última película de Gable y Crawford. y enviaron a su marido a un retiro con un fotógrafo del estudio a la zaga.
Sobre él solía publicarse que estaba pescando, cazando aves o lo que fuese. Era todo un hombre.
Well, for the love of mud.
Come on, let's have it. Who are you? Where'd you come from?
Don't rush me, brother.
Hey, you talk too much, but you're a cute little trick at that. Why haven't you been around before?
Mientras rodaba Tierra de Pasión, Clark hizo gran amistad con el director Victor Fleming.
Fleming había sido cámara y especialista. Era todo un hombre. Y aquello era parte de la imagen que Gable quería dar.
Inseguro de cómo aprovechar mejor a su nueva estrella, el estudio le dio un papel detrás de otro. A medida que aumentaba su frustración en el trabajo, Ria hizo que la situación en casa fuese bastante violenta, invitando al padre de Clark a vivir con ellos. No importaba cuánto hiciera Clark por su padre, Bill Gable seguía diciendo a su hijo que actuar era de maricas y que debería buscar un trabajo de verdad. Cuando terminó su última película con Crawford, Gable dejó claro que estaba harto de lo que él llamaba papeles de gigoló. Exigió más dinero y mejores papeles. A continuación cogió 10 días de baja para sacarse todos los dientes y reemplazarlos por postizos. Louis B. Mayer estaba tan furioso con su comportamiento que lo cedió a Columbia Pictures, conocidos como los estudios cinematográficos más pobres. Clark se presentó al primer encuentro con el director de su primera y única película con Columbia, borracho.
Gordon,
¿eh?
Did you know he reversed the charge on that call?
What? Why you? Say, listen, you. When you get back to New York, you keep far away from this office. You're fired. You don't work here anymore, and you never will.
What do you say? Oh, so you're changing your tune, eh? You're a little late with your apologies. I wouldn't go back to work for you if you begged me on your hands and knees. And I hope this will be a lesson to you.
Oh, boy, yes, yes, sir. Did we tell that baby?
Not me anymore, Miss Lip. Huh?
Yeah. Well, you tell him to tell Pete.
I guess he knows now how I feel about his job.
I'll bet he does, too.
Is my chariot ready?
Oh, your chariot awaiteth without it, almighty king.
I am ready, Master King. Lead on, sire.
La película tuvo gran éxito entre un público cansado de la depresión y Clark Gable recibió su primera nominación a los premios de la Academia. Varios años después, se disculpó con el director Frank Capra por haberse presentado borracho a su primera reunión. En el invierno de 1934, Gable partió hacia Mount Baker, en el estado de Washington. Estaba entusiasmado por protagonizar La llamada de la selva junto a Loretta Young.
Se suponía que debían estar allí 6 días. Pero se levantó la ventisca más fuerte en 20 años y se enamoraron. Cuando terminó la película, mi madre estaba embarazada de mí. Y en esos días podría haberle costado su carrera y la de mi padre, si se hubiese sabido.
Gable regresó de Washington a tiempo para recoger su Oscar al mejor actor por Sucedió una noche. El intento de Louis B. Mayer de castigar a Gable prestándolo a Columbia había sido fallido. Supo que tendría que pagar y subió el sueldo de su gran estrella a $3,000 por semana. Un mes después, Loretta Young informó a Gable de que estaba embarazada. Años más tarde, esta contaría a su hija que su primera reacción fue de sorpresa. No entendía cómo, habiendo estado casada antes, no supiera, según sus palabras, cuidar de sí misma.
Murdering butcher. I've had enough of this bloodshed. He's not master of life and death on the quarterdeck above the angels. A quiet! Clear him! I'm sick of blood. Bloody backs, bloody faces. Why are you doing your last command on this ship? We'll be men again if we hang for it.
Gable no quería hacer rebelión a bordo. Pensó que su público no lo aprobaría en mallas y con coleta. Se equivocaba. Como Fletcher Christian, Gable ganaría su segunda nominación a los premios de la Academia, asegurándose un lugar entre la realeza de Hollywood. En 1936, la carrera de Gable subía como la espuma, pero no así su matrimonio. Durante años, Ria Gable había tolerado las infidelidades de su marido, disfrutando de las ventajas de ser la mujer de un famoso. El divorcio estaba totalmente descartado, pero de matrimonio solo tenía el nombre.
Get out of here.
Oh, I got a mighty good reason for being here.
You've always got a good reason for anything you do. In fact, I don't know anybody that can think of any more remarkable reasons than you can on short notice.
Listen to me, I took an awful chance coming here. I might have got heaved overboard.
Well, don't run any more risks by staying.
Cuando Gable empezó el rodaje de Mares de China, ya se había mudado al hotel Beverly Wilshire. Por razones que se desconocen, intentó varias veces ver a Loretta Young.
Ella tenía tanto miedo de que se descubriera su embarazo que lo evitaba cada vez que él intentaba verla.
Cuando Young no era ya capaz de esconder su estado, se fue de viaje a Europa con su madre. Después volvió a California para pasar el resto de su confinamiento escondida en una casita no muy lejos de los estudios de la metro en Venice. En octubre, Gable se encontraba en Nueva York cuando recibió la noticia del nacimiento de su hija.
El telegrama decía: una preciosa niña de ojos azules ha nacido a las 8 de la mañana. Él sintió tanto miedo de que alguien lo averiguara que cogió el telegrama, lo rompió en mil pedazos y los arrojó al retrete.
Nadie sabe con seguridad si Loretta Young apartó a Gable de su vida o si él ya había perdido el interés en ella. Pero una cosa era cierta: 3 meses después del nacimiento de Judy, iniciaría un romance con la mujer a la que llamaría el amor de su vida, Carol Lombard. Ambos habían protagonizado Casada por azar 4 años antes, cuando estaba casada con la estrella de la metro, William Powell. Ahora estaba divorciada y tenía los ojos y el corazón puestos en Gable.
Todas las mujeres estaban enamoradas de Clark Gable. También de Cary Grant, porque era sofisticado, listo y encantador. Pero Gable era sexy, muy sexy.
Lombard y Gable volvieron a encontrarse en un baile del Club Mayfair. Bailaron, charlaron y se enamoraron. Otra invitada a la fiesta, Loretta Young, encontró un momento para decir a Gable que si quería ver a su hija, lo llevaría.
Yo estaba en el cajón de un escritorio y mi madre me dijo que se metió la mano en el bolsillo, sacó un fajo de billetes y cogió $100. Se los entregó a mi madre y le dijo: lo menos que puedes hacer por ella es comprarle una cama decente. Y lo hizo.
Gable no quería hacer la película San Francisco. Todavía se sentía intimidado por tener que actuar junto a Spencer Tracy.
I've stood for this song singing brother of yours for years and never squawked. But you can't bring it in here. This is my joint. She's not going out there.
Le impresionaba Spencer Tracy. No creo que se considerara un gran actor.
Ya fuese gran actor o simplemente bueno al actuar, Clark Gable se había convertido en uno de los príncipes de Hollywood junto a Spencer Tracy, Robert Taylor y William Powell. A finales de 1936, pasaba todo su tiempo libre con su princesa, Carol Lombard, cuya carrera se remontaba a una de las bellezas mojadas de Max Sennett. Tenía un don para la comedia ligera, una belleza espectacular y la boca de un obrero portuario.
Juntos tenían algo especial. Cuando entraban en una habitación, era algo mágico.
En enero de 1937 quedó inmortalizado en el Teatro Chino de Grauman. En abril, una mujer londinense de clase baja llamada Violet Norton reclamó judicialmente a Clark Gable la paternidad de su hija de 14 años. Ella perdió el caso cuando la actriz Franz Dorfler testificó a favor de Clark, alegando que su antiguo novio, llamado Billy, vivía con ella en Oregón en 1922. El estudio de Gable recompensó a Franz con un trabajo en la metro y aparece en varios cortometrajes. Ella nunca se casaría y hasta el día en que murió siguió hablando tiernamente de su Billy. Gable empezó el rodaje de Saratoga con su buena amiga Jean Harlow. 6 semanas después, Harlow moría a los 26 años de un fallo renal. Clark asistió al entierro con Carol a su lado. Cuatro días después, la columnista de Hollywood, Luella Parsons, escribió un artículo afirmando que la actriz Loretta Young había adoptado a una niña llamada Judy.
Todo el mundo lo sabía, pero la protegía, porque ella quería que fuera así, la joven y bonita actriz. En aquel tiempo, lo sucedido era algo imperdonable, pero en ese sentido estaba protegida.
La Metro ya había invertido una pequeña fortuna en Saratoga y no estaba dispuesta a permitir que la muerte de su estrella parase la producción. El estudio contrató a una doble de Harlow y la filmaban de espaldas. Virginia Gray, de 16 años, había hecho la prueba. No consiguió el papel, pero atrajo la atención de Clark Gable. Y no la olvidaría. El 25 de agosto de 1938, Clark Gable firmó un contrato para interpretar a Red Butler en Lo que el viento se llevó, pero no estaba muy contento. Mientras esperaba el inicio del rodaje, protagonizó Idiot's Delight con Norma Shearer. A Lombard le ponía nerviosa que Gable trabajase con tantas actrices jóvenes y bonitas, y en un ataque de celos hizo que expulsaran a una chica del coro, pero no a la que Gable hizo que contratara el estudio, Virginia Gray. Gable y Lombard fueron considerados uno de los matrimonios sin casar de Hollywood. Él la llamaba Ma y ella a él Pa.
Ella cambió. Pasó de ser alguien a quien le gustaba codearse con gente distinguida, o dicho con cariño, una mujer fatal, a vestir con un viejo jersey y andar con la cabeza baja. Recibí un telegrama de ella que decía: el rey ha hecho el ridículo. Lo que quería decir es que Clark había disparado a un faisán y había fallado, a diferencia de ella. Entonces yo le contesté y le puse: felicidades, no te vuelvas demasiado buena. No le atormentes demasiado.
Con vistas a su matrimonio con Lombard, compró una casa por $50,000 en el Valle de San Fernando. Estaba alejada de la agitada vida de Hollywood y tenía la tierra y la belleza dignas de un rey. En enero de 1939, Clark Gable interpretó el papel con el que sería identificado para siempre: Red Butler. El productor independiente David O. Selznick se las arregló para que la Metro se lo cediera a cambio de los derechos de distribución de la película. Gable no se consideraba el más apropiado para el papel, pero Louis B. Mayer no le dio opción. Para compensar en cierto sentido a la estrella, ofreció pagarle $286,000 a Rhea Gable si ésta aceptaba divorciarse, y lo hizo. A los 14 días de comenzar el rodaje de Lo que el viento se llevó, Gable ya se había hartado del director George Cukor. Selznick no quería una estrella insatisfecha y Cukor fue despedido.
Gable creía que las mujeres recibían mucha atención por parte de George. Él no era un director de actrices. Dirigía a todo el mundo. Era brillante. Pero se trataba de Gable, y como él lo creía así, Cukor fue despedido.
No es de extrañar que Selznick contratara al compañero de caza de Gable, Victor Fleming, como director. El 5 de marzo, Rhea Gable obtuvo el divorcio por abandono de hogar. Dos semanas después, durante un descanso del rodaje, Gable se casó con Lombard en Kingman, Arizona.
They just can't get enough of the Gables, and Clark is his usual modest self.
Ladies and gentlemen, tonight I am here just as a spectator. I want to see Gone with the Wind the same as you do. And this is Margaret Mitchell's night and the people of Atlanta's night. Allow me, please, to see Gone with the Wind as a spectator. Thank you.
Le disgustaba tener que interpretar a Red Butler. La pretensión de ser el tipo más atractivo del sur y todo eso no le hacía gracia. Pero cuando sube las escaleras llevando en brazos a Vivian Leigh, está claro que funcionó.
Lo que el viento se llevó ganó el Oscar en casi cada una de las categorías en las que fue nominada. Pero Clark Gable perdió ante el actor de Adiós, Mr. Chips, Robert Donat.
Donnie, do you mind backing up and letting me by?
Yeah, I do mind. Suppose you back up and don't call me Shorty.
Shorty or Sonny, what difference does it make? Now, you're liable to get all muddy if you don't put it in reverse. Move over.
A la pareja real de Hollywood no le iba demasiado bien en el verano de 1941. Carol se sentía frustrada al no lograr quedarse embarazada. Los rumores sobre las infidelidades de su marido tampoco ayudaban mucho.
Tenía una especie de magnetismo animal. Cuando entraba en una habitación, las mujeres cambiaban automáticamente. Y si alguien le caía bien, le brillaban los ojos. Me refiero a que tenía una mirada capaz de desarmar a cualquiera, especialmente a las mujeres.
What a woman wants to know about a man is whether he has decent, honorable emotions.
I've got decent, honorable emotions.
Stop scratching on that door. You can't come in.
Cuando su marido trabajó con la recién llegada Lana Turner, Lombard se volvió recelosa. Sus visitas imprevistas al plató se convertían en una gran distracción y le pidieron que no volviera. Pero a la luz de los acontecimientos mundiales, sus celos podrían parecer triviales.
Of the amusement industry's total manpower, a high percentage is now serving in the armed forces.
Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, Lombard demostró su patriotismo vendiendo bonos de guerra en su tierra natal, Indiana. Ella quería que su marido la acompañara, pero él tenía que presentarse en el estudio para el rodaje de Somewhere I Will Find You con Lana Turner. Antes de marcharse, Carol entregó a su secretaria, Jean Garceau, unas notas que había escrito para él para cada uno de los días en que no iba a estar.
You now, I want you all to join me in raising your hands and making the sign of victory. The V sign popularized by our famous ally across the sea, Winston Churchill. Heads and hands up, America. A rousing cheer that will be heard in Berlin and Tokyo.
Cuando ella murió en aquel accidente aéreo, lo peor es que él tuvo que subir a la montaña a identificar el cuerpo.
Yo tenía una de las notas dejadas por Carol. Dejó una por cada día que iba a estar fuera. Le di la última y aquello fue demasiado. Se había mostrado muy entero hasta ese momento.
A medida que avanzaba la guerra, Gable no se contentaba con permanecer sentado en una casa vacía y en contra de los deseos del estudio se alistó. El actor de 42 años recibió entrenamiento como artillero aéreo y fue destinado a Inglaterra.
Creo que tenían una especie de sentimiento de culpa por interpretar a héroes sin serlo, así que quisieron solucionar ese aspecto de su vida personal.
Cuando empezaron los ataques sobre los campos de petróleo de Polesti, Serrainfur y todos esos lugares, Gable estuvo allí. Se alistó a pesar de que todos le aconsejaron que no lo hiciera. Dijo, si van a poner mi cara en carteles de reclutamiento, tengo que hacerlo. Y ganó una medalla, lo que significaba que había hecho 5 vuelos de ataque. Era un gran tipo.
Gable volvió de la guerra cambiado. Parecía mayor y más grueso.
Antes de la Segunda Guerra Mundial tenía una gran reputación. Se produjo aquel paréntesis y el público cambió también. Era mayor y conseguía diferentes papeles. No podía interpretar a Red Butler toda su vida.
En los 3 años siguientes, Gable solo haría 3 películas, todas grandes éxitos. El público aún no se había cansado del rey. Su trabajo le dejaba mucho tiempo libre para quedar con mujeres bonitas como Kay Williams y Virginia Grey y para practicar su segundo pasatiempo favorito, ir de caza con sus amigos.
Fueron al club del pato de Fleischmann y Frank Morgan estaba algo achispado. Empezó a disparar a los patos y cazó demasiados. Entonces vieron acercarse al vigilante. Clark ni siquiera había apretado el gatillo. Estaba viéndolos disparar y bebiendo. Inmediatamente dijo: «Esos son mis patos». «¿Está usted seguro, señor Gable?» «Sí, son mis patos». «Ha superado usted el límite». «Esos son mis patos». Y lo pagó por Frank. Todo el mundo sabía lo ocurrido, pero pocos habrían hecho algo así.
En 1948, Clark Gable, con 47 años, sale de viaje para sus primeras vacaciones europeas, que se verían interrumpidas por la muerte de su padre. Aunque se había ocupado de él durante años, Bill Gable nunca aprobó la profesión de su hijo, manteniendo siempre que la interpretación era, según sus palabras, para maricas.
Still tough, huh?
No.
But you won't quit?
No.
Thought about being broke? You're not far from it now.
That's the big difference between us. I've been broke before. You haven't.
En 1949 ya había pasado una década desde Lo que el viento se llevó, y la Metro le seguía dando papeles de pícaro con corazón de oro.
It's just like old times.
15 años después de que su aventura hubiera dado una hija como fruto, Clark Gable y Loretta Young se reencuentran en Key to the City.
Why don't you kiss me? That's what you brought me up here for, wasn't it?
En la fiesta de estreno de la película, Gable se enteró de que su amigo y colega Frank Morgan había muerto. Un par de meses después moría su otro amigo y compañero de equitación, Victor Fleming. Fue en esa época cuando se volcó con su hija de 15 años.
Llegué a casa del colegio y justo al entrar por la puerta vi a Clark Gable. Nos sentamos en el sofá y empezó a preguntarme por mi vida, a qué colegio iba y qué me gustaba. Fue muy amable, me sentía muy cómoda con él. Recuerdo que cuando llegó el momento de marcharse, yo lo acompañé hasta la puerta. Él se inclinó y me besó en la frente. Entonces bajó los escalones y subió a su coche.
Nunca le dijo una palabra sobre que era su padre, tampoco su madre. Cercano al medio siglo, Gable dejó atrás los años 40 en medio de un remolino de citas, acontecimientos sociales, actrices e incluso exesposas de amigos. Algunos apostaban a que se casaría con su antigua novia, Virginia Gray. Estaban equivocados. El 20 de diciembre de 1949, para sorpresa de todos, Clark Gable se casó con la viuda de Douglas Fairbanks Sr., conocida como Lady Sylvia Ashley.
Era una mujer fabulosa, encantadora, bonita, alta, divertida y con un gran sentido del humor. Todos los hombres se enamoraban de ella. Se casó muchas veces.
Solo meses después de empezar, el matrimonio de Clark y Sylvia llegó a su fin. Y él se retiró a los brazos de Virginia Gray.
Era un coqueto incurable. Pero en el momento en que levantaba la ceja, solía darse la vuelta y salir corriendo.
Incapaz de soportar su inestable relación, Gray pidió a Gable que se apartara de ella. Y así lo hizo. Y Virginia nunca se casaría, ni diría una mala palabra sobre él. Una cosa es hacer una nueva versión de una vieja película, y otra muy diferente, contratar al mismo actor para el mismo papel. Tierra de Pasión se convirtió en Mogambo y el papel de Jean Harlow fue interpretado por Ava Gardner. Gable seguía siendo Gable.
Mogambo, the new word in motion picture entertainment. Mogambo, unforgettable adventure in untamed Africa. Clark Gable, in his best role since Gone with the Wind.
Se reía de sí mismo. Solía decir que eran un puñado de escolares y que él era tan bueno como el guión.
Frustrados por la falta de buen material, muchos de los contemporáneos de Gable habían dejado el estudio para independizarse, y estrellas como Loretta Young y Robert Young habían tenido gran éxito en la televisión. Gable no aprobaba la televisión y quería seguir siendo un hombre de la compañía, pero cuando la Metro no le ofreció parte de los beneficios en su nuevo contrato, se marchó, y sus 24 años de asociación con el estudio llegaron a su fin.
Cuando se fue, y si no es totalmente cierto, se aproxima bastante a la realidad, dijo que el único que le dijo adiós fue Eddie, el policía de la puerta.
En 1954, Clark empezó a verse con una antigua enamorada, Kay Spreckles.
Kay tenía unos preciosos ojos azules y el pelo rubio. Era muy divertida y tenía un gran sentido del humor. Los hombres siempre la adoraron. Debió ser muy feliz con ella.
El 11 de julio de 1955, Clark Gable se casó por quinta vez. Él y Kay se instalaron en una sencilla rutina doméstica. Se llamaban el uno al otro Ma y Pa, como lo había hecho él con Carol Lombard. Compraron una casa en el campo de golf de Bermuda Dunes. Y en 1958 fueron invitados a la boda de Judy Lewis, la hija de Loretta Young, pero no asistieron.
Dos semanas antes de casarme, le dije a mi prometido, no puedo casarme contigo, no sé quién soy. Y lo decía en serio. Él fue muy dulce y me respondió, sé todo lo que necesito, eres la hija de Clark Gable. Era la primera vez que lo oía.
En diciembre de 1958, Clark y Kay viajaron a Italia para el rodaje de Capri con Sofía Loren.
En aquel tiempo él le daba a la bebida y en su contrato había una cláusula por la que no podía rodar después de las 5 de la tarde porque sus manos empezaban a temblar. Se sintió muy contrariado cuando se vio en aquella película. Se había vuelto rechoncho y no se había dado cuenta porque no se había visto en los periódicos.
Gable firmó otro contrato para interpretar el papel de Gay Langland en Vidas Rebeldes, cuando le ofrecieron $750,000 y el 10% de la recaudación de la película. Para ponerse en forma, dejó de beber y perdió casi 20 kilos.
Le dije, nunca te había visto en tan buena forma. Y él me contestó, nunca había estado tan en forma como ahora. Peso menos de 86 kilos y me siento estupendamente. Al día siguiente se fue a Reno para hacer la película y como consecuencia, un par de meses después murió.
Gable insistió en hacer él mismo muchas de las agotadoras tomas de especialistas, pero el director John Huston estaba preocupado por el excesivo trabajo de la estrella.
Lo trataba con sumo cuidado. Si Clark lo hubiera sabido, no habría podido soportarlo. Me refiero a que no quería ningún tipo de trato especial, pero nosotros cuidábamos mucho de él.
Al día siguiente de rodar su última secuencia, sufrió un ataque al corazón. 9 días después, el 15 de noviembre de 1960, Clark Gable moría.
Hollywood bids farewell to Clark Gable. Spencer Tracy, another paying his respects to the king. His widow is expecting a child in March. Had Gable lived, it would have been his first.
Me habría encantado conocer a mi padre. Esa es mi gran pena, mi gran tristeza.
El único rato que pasó con él fue aquella tarde cuando tenía 15 años. 4 meses después de su muerte, Kay dio a luz un niño al que llamó John Clark Gable.